espiritualidad y llegas al Knis, ¿a qué llega uno a la sinagoga? ¿A qué llega uno? A rezar, a estudiar, a inspirarse, a desconectarse. Falda al Seudá, sube a la Sucá, pasteles, refrescos. Oye, ¿a qué fuimos allá? ¿A comer o a...? Es la única religión en el mundo que en el Knis se pone Seudá. La única. La única. Ven, vayan y chequen otras. No existe eso. ¿Por qué? Pues el Knis es para rezar. Ahí es para espiritual. Comer, comes en tu casa. El Knis no vas a ir a comer. ¿Ok? Pero también en esas religiones, llegas a tu casa, en el Knis eres un ángel, en tu casa eres una bestia. ¿Sí? En cambio en la Torá, en el Knis eres un ángel compuesto de cuerpo y en tu casa eres un cuerpo revestido de ángel. Así es el sistema del judaísmo. Por eso nosotros queremos lograr que haya paz en el mundo, que haya paz en la familia, que haya paz en el hogar. Tenemos primero que todo lograr la paz entre cuerpo y alma. Oseh shalom bimromav, el mismo que hizo la paz en el cielo, yaseh shalom alenu, el mismo. Pero necesitamos un efecto celestial. ¿Cuál es? La neshama que llevamos adentro. Hashem Yitbaraj nos ayude. Que tengamos el Zehut, hoy que es el cierre de Birkat Kohanim, de la bendición de los Kohanim, de Yasem de HaShalom, de veras, Rabotai. Es una de las peticiones de los rezos más grandes que uno debe rezar a Borolam, con lágrimas y con fervor. Sim, Shalom, Tobá, Ubrajá, Haim, Mebareje, Tamó, Israel, Shalom. Pedirlo con todas las ganas, con todas las ganas de veras. Por favor, Hashem, ayúdame. A veces uno cae en pleitos sin querer, se lo meten a uno. Uno dice, yo no quise este pleito. Y no sé cómo salirme de él. Pues también hay que merecer, también hay que pedirle a Borolán que nos ayude a que no nos enredemos en pleitos innecesarios, la pérdida de tiempo que se pierde haciendo pleitos. Haram, haram, la vida se va en discusiones y en pleitos. Que Hashem Yitbaraj nos ayude, que podamos vivir en paz por el Zehut de Aarón HaKohen. Y terminando ahorita esta charla, B'zat Hashem, vamos a poner la música de la fiesta de Sukkot. Vamos a bailar un ratito, unos 10-15 minutos. Después van a subir a la Sucá, ahí van a encontrarse con Aarón HaKohen, okay, la energía, él viene a visitar, y creo que después de esta conferencia seguramente va a venir con mucho gusto a visitarnos en la Sucá. Digan unas berajot ahí para darle al cuerpo también, ya le dieron al alma, le van a dar al cuerpo, se está logrando ese efecto celestial de unir cuerpo y alma, y después de bajar de la Sucá van a pasar el video del Kot, a ver... Una visita al Kotel en vivo, no es una película. Si está conectado por internet con Ego, ¿saben qué es Ego? Es un sistema de internet portable y van a conectarse al Kotel y ustedes van a poder ver la gente que está rezando en estos momentos en el Kotel, nada más que van a alcanzar a ver el rezo primero del Vatiquín de las 6 de la mañana, y el que quiera luego en su casa que se meta en la misma dirección y va a poder ver como a las 10 de la mañana miles de personas diciendo Birkat Kohanim. Que Hashem Yitbaraj nos bendiga a todos y nos dé berajá y atzlajá. Amén. Queremos anunciar, antes que se me olvide, anunciar el programa de aquí de Marcela para los que quieren asistir. El jueves de la noche tenemos la desvelada de Hoshaná Rabá. Es una desvelada que, según la tradición, el cierre de Yom Kippur es en Hoshaná Rabá, el día 51, Hoshaná 51, desde que empezó Selijot. Es en la mañana de viernes, la madrugada. Estudiamos toda la noche. Aquí tenemos una tradición de una clase que damos de 12:30 de la noche a 6:30 de la mañana, 6 horas seguidas. El que quiera venir es solamente para hombres. Estudiamos de Barín con comentarios. Y va a haber este año, por primera vez, vamos a tener un grupo de jóvenes también a cargo de un rabino experto en juventud. Si quieren venir para los jóvenes, es preguntas y respuestas. Y la clase de los hombres conmigo es lectura con comentarios, y va a haber otro grupo que van a leer todo el Tehilim como se acostumbra, y a las 6:30 de la mañana va a ser el rezo de Hoshaná Rabá con las 7 vueltas que se dan, y luego le vamos a pegar al sauce porque se quedó igual después de 7 días, ¿ok? Y luego tenemos, eso es el jueves a la noche y viernes. El fin de semana, Shabbat y domingo, es Simchat Torah. Los que van a estar en Cuernavaca es lo mejor que pueden hacer, hay un ambiente muy bueno allá, pero los que están aquí en la Ciudad de México, nosotros aquí empezamos a hacer los bailes de Simchat Torah a partir del viernes en la noche. Hacemos 7 veces 7. 7 veces 7, 49 acafot total. Cada noche, en la noche 7, en el día hacemos 7, en la tarde otras 7, así hasta el final del domingo en la noche, que vamos a hacer las rifas como acostumbramos cada año, bicicletas, computadoras, para los niños, jóvenes, excepto el que va a estar en México, que se informe, el que va a estar en Cuernavaca también allá, hay evento muy especial, y todo esto es el cierre de la fiesta de Hag HaSukkot para que tengamos alegría todo el año. Amén. Ken Iratzon. Música. Pero quiero verlo a él. Se quedó dormido.
Muy bueno, muy bueno.
Pasen a bailar, Rabotai.
La de Abraham es linda, ¿no? Abraham.
Hag Sameach. Como parte de la alegría de la fiesta de Sukkot, está escrito en los libros que es prohibido estos 7 días de Sukkot, prohibido saludar como se saluda los días normales. No se puede saludar buenos días, buenas noches o buenas tardes, sino el saludo tiene que ser diferente. Se saluda Moadim le Simcha. Moadim le Simcha. Fiestas con alegría. Fiestas le Simcha no quiere decir con alegría, quiere decir fiestas para alegría. El objetivo de todas las fiestas es para cargar las baterías, para cargar las energías de alegría para todo el año. Y esa es la manera correcta de saludar. Y por eso empezamos esta noche. Bienvenido ahí, mi suegro Javot Fata. Lo están esperando aquí todo el público. Por eso empecé la charla de esta noche, a diferencia de todas las charlas que empezamos buenas noches. Hoy empezamos Moadim de Simcha, hoy día martes para miércoles. ¿Cuánto estamos de Tishrei? Ay. ¿Qué noche de Sukkot estamos ahora? La quinta. ¿Y Sukkot cuando empieza? El 15. 15 más 5. ¿Claro? Ok. A mí también se me había ido. Okay. Hoy, esta noche es 20 de Tishrei de 5764 y de octubre 14. 14 de octubre del 03. La Torah dice, Bajamishá Azar Yom Lajodesh Ashevi, el día 15avo del mes séptimo, el mes de Tishri es el mes séptimo, empezando a contar de Nisan, el día 15avo del mes séptimo, Hag HaSukkot Shivat Yamim Lashem, fiesta de Sukkot, 7 días para Boreolam, 7 días festivos. La fiesta de Sukkot son 7 días. Basukkot Teshevu Shivat Yamim, tenemos mitzvah de estar en la Sukkah, permanecer en la Sukkah el tiempo más posible durante 7 días. Este concepto 7 no es casual. Todos sabemos el número 7 es muy redundante en el judaísmo. 7 días de la semana, 7 semanas antes de recibir la Torah, 7 años de Shemitah, 7 veces 7 el Yobel, el jubileo, todos 7 brazos de la menorá, del candelabro. Número 7 está en todas partes y nosotros durante las fiestas de Yom Kippur hemos mencionado muchas veces en el Selijot, hemos mencionado Aseleman, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Aseleman, Moshe, Aarón, Yosef, David, Ushlomo, los patriarcas. Los 7 patriarcas se han mencionado de manera muy repetitiva en los Selijot, en los rezos de Yom Kippur. Nosotros venimos la fiesta de Rosh Hashaná y Kippur con la fuerza de los 7 patriarcas. Cuando llega Sukkot, está escrito en los libros de la Kabbalah que cada día de Hag HaSukkot nos vienen a visitar los 7 patriarcas a la Sukkah, los 7 patriarcas, pero uno de ellos viene como invitado de honor, viene a la cabeza del grupo, jefe del grupo. El primer día, jefe del grupo, ¿quién es? Abraham. El segundo día, jefe del grupo, Yitzhak. El tercer día, jefe del grupo, Jacob. El cuarto día, jefe del grupo, Moshe Rabenu. Y el quinto día, jefe de grupo, esta noche, jefe de grupo, ¿quién? Después de Moshe Kimena, Aarón Acohen. Sexto día, Yosef Atzadik, es mañana en la noche. Y séptimo día, David Amelech. Ese es el orden de la visita de los siete patriarcas que vienen. Nosotros no entendemos, nos cuesta entender que vienen, quién vienen las almas de los Sadikim y a cuál suca vienen, a la mía o a la del vecino, o vienen a todas y alcanzan a dar vueltas por toda la sucot del mundo. Son conceptos un poco difíciles de entender. O se reparten, se clonan los Sadikim y se reparten y van simultáneamente a toda la sucot, o cómo es el asunto y cuánto tiempo permanecen en cada suca. Tampoco sabemos. Yo recuerdo mis hijos de chiquitos cuando les enseñábamos esta idea de los siete ospidín. Incluso en la suká se pone una silla especial, se cubre con un mantel, y esa es la silla del ospidín. Y le decíamos a los niños que ahorita va a venir Abraham Avinu a visitarnos. Y los niños se hacían así para no ver, porque tenían miedo que les pase algo, no sé qué, pues de repente va a caer alguien del cielo, ¿okay? Nosotros no entendemos mucho estos conceptos, pero para nuestro nivel tenemos que entender una cosa. Cada uno de los patriarcas representa una energía especial, una fuerza especial, un poder especial. Y esa energía y ese poder es el que viene a nosotros la noche de Sukkot. La primera noche, el poder de la energía que representa Abraham Avinu. La segunda noche, el poder de lo que representa Yitzhak Avinu. Eso es lo que viene. Yo cuando entro a la suká no digo quiero ver a Abraham Avinu, sino quiero sentir y quiero acumular esa energía que la representación de ella es Abraham Avinu. Abraham Avinu representa benevolencia, gesed, favor. Entonces quiero yo adquirir esa cualidad de benevolencia, de anti-egoísmo, de altruismo. Ese es Abraham Avinu. Yitzhak Avinu representa entrega total, como entregó su cuello hacia Borolam, la Kedat Yitzhak. Yaacov Avinu representa Tiferet, Midat Haemet, la verdad, ser verdadero, ser sincero. Moshe Rabenu representa el estudio de la Torah. O sea, ayer cuando recibimos a Moshe tratamos de acumular energía de estudio de la Torah. Aarón HaKohen, que es la noche de hoy, ¿qué representa? Representa uno de los temas más difíciles de nuestra generación. Siempre fue difícil. Desde que se creó el mundo, este tema fue difícil. Pero nuestra generación es el tema clave. ¿Qué representa a Aarón HaKohen? El número 5, según la Torah, ¿qué representa? Dice la Mishnah en Pirkei Avot, Hilel Omer, Heve mitalmidav shel Aarón. Hilel nos enseña, tienes que ser de la escuela de Aarón. Trata de seguir las enseñanzas de Aarón. Talmid, alumno de Aarón. ¿Qué es alumno de Aarón? Sigue la escuela de Aarón. ¿Qué era Aarón? Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Abriot umekarvan la Torah. Ama la paz, persigue la paz, ama a la gente y los acerca a la Torah. Esa era la esencia de Aarón HaKohen. Aarón HaKohen era un tzadik muy grande. Pero ¿cómo lo define Hillel HaZaken en el Talmud, en Pirkei Avot? El hombre que amaba la paz, perseguía la paz, amaba a la gente y los acercaba a la Torah. Y esto es lo que representa Aarón HaKohen, el concepto Shalom. Rabotai, no existen casualidades en el mundo. Nosotros tenemos varios meses aquí en esta sesión de conferencias que damos los martes, que iniciamos desde el mes, creo que de mayo, iniciamos una serie de conferencias de Birkat Kohanim. ¿Se acuerdan? Explicamos Yivarjeja, explicamos Hashem, explicamos de Ishmereja, qué es Yaer, qué es Vijuneca, tres explicaciones de Vijuneca, y una serie que la vamos a editar, Bezat Hashem, en especial una colección de Birkat Kohanim, la fuerza que tiene, la bendición que dan los Kohanim. Daber el Aarón del Banable Mor, Kote Barejú et Bene Israel. Así van a bendecir a los pueblos, al pueblo de Israel. Y Barejá Hashem de Ishmereja. Y Aer Hashem Panab Eleja Vijuneca. Y Sa Hashem Panab Eleja. ¿Y dónde nos quedamos? Hasta aquí llegamos. Y Sa Adonai Panab Eleja. ¿Qué nos faltó? Beyasem Leja Shalom. Esa es la última conferencia de la sesión de Birkat Kohanim. Ve'asem lecha shalom. Y que te ponga a ti paz. Dice la Gemara, Gadol shalom. Ven a ver qué grande es la paz. She'en keli mahazik beracha el shalom. No hay un recipiente para abarcar la bendición divina como la paz. ¿Qué quiere decir? La persona puede recibir mucha berajá de Borolam. Llega Yom Kippur, mándanos luz, berajá, tlajá, parnasá tová, todo lo que pediste a Borolam. Si no tienes el recipiente de Shalom, si el recipiente de Shalom está perforado, está averiado, toda la bendición divina llega y se va por la coladera. Llega la berajá, pero se va. Y eso es, hay un dicho que dicen el Rabeno Jidá en un libro que tiene él. Ahí trae una lista de cosas y una de las cosas que dice, Mahloket echad doje mea parnasot. Un pleito echa a perder 100 parnasatová. ¿Saben qué es parnasatová? ¿Qué es parnasatová? En el Knis, en Kippur, cuando todo el mundo grita amén fuerte. Cuando dicen Share parnasatová, cuando todos se despiertan. Cuando dice Share ora verajá, la gente no tiene, pero parnasatová, amén, porque la venta de diciembre, Parnasatová. ¿Cuántas veces la gente pidió Kotvenu Besefer Parnasatová, Usefer Haim Berajá Beshalom, Uparnasatová? Repetimos más de 100 veces en los 10 días de Teshuvah Parnasatová. Y Akadosh Baruj Hu dijo, ok, adelante, ahí va el cheque. Adelante, 100 veces te decretaron éxito financiero, con un pleito lo echas a perder todo. Porque el recipiente que mantiene la Berajá es el Shalom. La persona tiene, la Gemara dice cosas tremendas respecto al Shalom. Dice que cuando el pueblo de Israel están en paz entre ellos, aunque sean obdea bodazara, aunque sean idólatras, así es el peor de los pecados, pero están unidos, salen a la guerra y ganan la guerra. Y cuando el pueblo de Israel están peleados entre ellos, aunque sean tzadikín, salen a la guerra y pierden. Así trae David Amélez, la Gemara trae ejemplos de la historia. El concepto del Shalom en el judaísmo es algo básico y esencial. Por eso, todas las bendiciones, así se llama, todas las bendiciones terminan con Shalom. Rezamos la Amidá. ¿Cómo termina la Amidá al final de todo? Después de todo lo que Baruch, Sim, Shalom, Tová, Obrajá, Baruch, Atá, Hashem, Amebarej, Etamó, Israel, Bashalom. Bendito Hashem que bendice al pueblo de Israel con paz. Escuchamos Birkat Kohanim, Yibarjejá, Hashem, Veishmerejá, todo lo mejor, pero lo final, Veyasem, Lejá, que te ponga a ti Shalom. Terminamos el Kadish, Oseh Shalom Bimromav, Uyaseh Shalom Aleinu. Que hace las paz en las alturas, que haga la paz sobre nosotros. Todo el concepto de la Berajá termina, el sello de todo es esto. Porque todo lo que te den, si no te dan la paz para poder vivir en paz, pero como dice la Gemara, Ohev Shalom, Verodev Shalom. No es suficiente, a todo el mundo le gusta vivir en paz. O a todo el mundo, a la mayoría del mundo, no digo a todos, porque hay gente que dicen que vivir en paz es muy aburrido. Así me dijo una persona una vez. Es la verdad, si es así, si no nos peleamos, todo se vive, la vida se convierte en muy aburrido. Pero la mayoría de la gente no es así, ¿ok? Me gusta vivir en paz. Ohev Shalom, me gusta la paz. Pero no son Rodev Shalom. No persiguen la paz, no la buscan. Y no hacen nada por ella. Ustedes saben que cuando decimos Oseh Shalom, Bimromav, damos tres pasos para atrás. ¿Por qué damos tres pasos para atrás? Para despedirnos de Boreolam. Esa es la explicación natural. Pero hay otra explicación muy interesante. Mucha gente dice, ¿sabes qué? La verdad, la conferencia del Rab estuvo increíble, aunque estuvo corta, pero habló del tema de la paz. Va, llega a su casa, le dice a su cónyuge, o a su suegra, o a su cuñada, ¿sabes qué? Ya no vamos a pelear más. Hacemos lo que yo digo y ya. Para hacer Shalom, ¿ok? No, eso no es Shalom. Shalom es, así hay mucha gente que dice, oye, ya basta de pelear, haz lo que digo ya, para no pelear. Eso no es Shalom. Shalom es que la persona está dispuesta a dar tres pasos para atrás y el otro también da tres pasos para atrás. Y si ceder, por eso damos, cuando decimos Oseh Shalom, hacemos tres pasos. Acuérdense, cada vez que hagan Oseh Shalom, acuérdense, si quieres que tengas Shalom, aprende a dar tres pasos para atrás. Y el otro también va a dar tres pasos para atrás y luego regresan y se unen. Eso es el concepto, la Gemara dice, Gadol HaShalom, Sheshemo Shel HaKadosh Baruj Hu Shalom. Uno de los nombres, uno de los apodos de Dios es Shalom. Shenemar, como dice el Pasuk, Vaikralo Hashem Shalom. Y le llamó el nombre de Hashem Shalom. Ustedes saben que la palabra Shalom no se puede decir en el baño. No se puede decir Shalom en el baño. Así como no se puede decir el nombre de Hashem en el baño. Es porque estás pronunciando. A veces van a la tevilá los hombres el viernes. Shabbat Shalom, no se puede decir Shabbat Shalom. Es decir, buenas tardes, fin de semana bueno. No se puede decir ni la palabra Shabbat ni la palabra Shalom. Porque son palabras sagradas. Shalom es uno de los nombres de Boreolam. La Gemara dice que es importante cuando uno saluda a su compañero, saludarlo con la palabra Shalom. La palabra Shalom, los Goim dicen, los Goim cómo saludan, los Goim árabes, Alamak. Es árabe, es el saludo árabe. ¿Qué es Alamak? Que Dios esté contigo. Nosotros lo decimos de otra forma, Shalom. Shalom es el nombre de Akadosh Baruj Hu. Shalom, que esté contigo, que Hashem esté contigo y que la paz de Borolam te acompañe. La Gemara dice, toda persona que no le dice Shalom a su compañero, que no le dice Shalom, le está robando. Shenemar, como dice el Pasuk, Al Tigzol el Dal, no le robes al pobre. ¿Qué se le puede robar al pobre? No tiene lo que. El pobre, ¿qué se le puede robar? Hay algo que se le puede robar al más pobre, que es el saludo, el Shalom. La persona que le priva al otro Shalom, está un secreto entre paréntesis, digo, la manera de despedirse del marido de la mujer en la mañana y la manera de recibir es con la palabra Shalom. Prueben y van a ver cómo cambia el matrimonio. Prueben, funciona. Con la suegra también, el que quiere resolver las situaciones, y con las cuñadas, Shalom. Acostúmbrense a utilizar el saludo Shalom y van a ver cambios. Estaba leyendo ahorita antes de entrar a la conferencia, Veyasem Lecha Shalom, es la terminación de Birkat Kohanim, que te ponga Hashem paz. ¿Qué es Veyasem Lecha Shalom? Cuando uno está parado escuchando la bendición de los Kohanim, los hombres que vienen diario al Knis, las mujeres que vienen en Shabbat y escuchan Kohanim. ¿Qué quiere decir Veyasem Lecha Shalom? Que te ponga a ti paz. Dice el Midrash, Shalom Bebeteja, paz en tu hogar. Shalom Bemizhareja, paz en tus negocios. Shalom en tu sociedad. La persona tiene que pensar, y eso tiene una influencia muy especial. Hoy, esta noche, es la noche de Aarón HaKohen. Aarón HaKohen era un hombre, un patriarca de los tiempos de Moshe, hermano de Moshe Rabenu, que él, su fuerza mayor, era el tema del Shalom. La Gemara cuenta cómo hacía Aarón HaKohen para hacer Shalom, para hacer la paz. Cuando veía dos personas que no se saludaban, entre paréntesis, la Gemara dice que una persona que no le dirá el saludo a su compañero, que no le dirige la palabra más de 72 horas, a partir de ahí, cada segundo y segundo, transgrede una prohibición de la Torah, una de las 365 prohibiciones, que es Lo tisna et ajija bilbabeja, no odies a tu hermano en tu corazón. Y es una de las prohibiciones que se transgreden aún estando dormido. ¿Uno puede hacer haram estando dormido? Es difícil pecar. Dicen, este es muy bueno cuando duerme. La Gemara dice, Shenal arshaim tovlaem betovlaolam, que los malvados es bueno que estén dormidos. Cuando están dormidos hacen menos maldades. Sin embargo, hay ciertos pecados que la persona los puede transgredir aún estando dormido. ¿Y uno de ellos cuál es? Odio y rencor. El tener odio a alguien, aunque estés dormido, transgredes. ¿Cómo se define el odio? 3 días que pasan sin que le dirijas la palabra, a partir de ahí, cada segundo y segundo, ya estás cometiendo la falta de lo que está imaginado. Por eso Rabotai, esta noche, la noche de hoy, que es la noche de Aarón HaKohen, que fue el hombre en la historia que representa, y Pirkei Avot dice, sigue la escuela de Aarón, Ohev Shalom, Rodef Shalom. La Gemara dice, ¿qué hacía Aarón HaKohen? Cuando veía dos personas enojados que tenían más de 3 días que no se hablaban, y veía que cuando uno veía al otro se cruzaba del otro lado de la calle, ¿qué hacía Aarón? Decía, yo me voy a encargar. Iba con uno de ellos y le dice, oye, me da mucha pena meterme en lo que no me corresponde, pero te quiero decir que el otro día vino a mi casa fulano de tal mi hijo está muy apenado contigo, que él siente que él tuvo la culpa, que él siente que él te falló, que no se dio cuenta, que no lo hizo con mala intención y que no sabe cómo pedirte perdón, le da pena, no le da pena. Dice, bueno, a ver si, okay. ¿Qué hacía Aarón? Era jarte, era mentira. ¿Qué hacía Aarón? Iba con el otro y le decía igual. ¿Sabes qué? Fulano me dijo que está arrepentido, que él tiene... Entonces cada uno piensa que el otro piensa que el otro tiene la culpa. Y que cada uno piensa que al otro le da pena. Se encontraban en la calle los dos, hacían una mueca, se abrazaban, se saludaban, ya somos amigos otra vez. Era una de las maneras que Aarón a Cohen, Ohev Shalom, Berodev Shalom, perseguía la paz. Ohev et abriot umekarban la Torah, amaba a la gente, los acercaba a la Torah. ¿Cómo acercaba a la gente a la Torah? Cuenta la Gemara, Aarón a Cohen, cuando veía un muchacho joven que se empezaba a destrampar. ¿Saben qué es destrampar? Pregúntenle a los jóvenes. Que empezaba a llegar tarde de noche, su boca olía ya a otras cosas. Pues, veía que iba por caminos raros, o un joven o un señor. Cuando veía algo raro en alguien, ¿qué hacía Aarón a Cohen? Le decía, oye, te invito a tomar un café. ¿Tú, Aarón a Cohen, saben quién era Aarón a Cohen? Aarón a Cohen era el que entraba en Yom Kippur, al Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado, eso consincaban al suelo en Kippur, con lo que decimos ahora el Seder HaAvodah, el hombre más santo del mundo, más sagrado, el día más sagrado, el lugar, ese Aarón a Cohen, que se vestía con las 12 piedras, que cuando había una consulta que hacer, si Moshe Rabbeinu, iban y consultaban y brillaban las piedras. Ese Aarón, de repente dice, quiero tomar un café contigo. ¿Tengo café con Aarón? Me invitó, vamos a tomar un café. ¿Quién sabe? Seguro me va a regañar. ¿Van a tomar un café? Seguro alguien le contó. Alguien me vio y le contó. ¿Van a tomar el café? ¿Y no? Aquí van a Ladinos, un restaurante kosher. Tanto más. Y la gente pasa y lo ven, Aarón a Cohen sentado con este chavo. ¿Y qué pasó? Sí, platicando qué tal, el clima, cómo está. Nada. Nada del tema. No se habla del reventón. Se habla solamente de así. Así. Pasan 2-3 días y otra vez dice, oye, ¿la pasaste bien aquel día? Sí, la verdad, muy bonito. ¿Te gustaría venir otra vez conmigo? Vamos a otro restaurante. Van a otro, pero un lugar donde todo el mundo lo vea. Todo el mundo ve. De repente los amigos le dicen, oye, ¿qué, Aarón es tu cuate? Pues así parece. Este ya me invita, no sé qué me vio. Sí, Aarón es mi cuate. A la semana siguiente le hablan los amigos del Redentón, le dicen, vamos a la disco. Es que me da pena. Una noche que me vean en la disco y la otra que me vean con Aarón. Y como Aarón ya es mi cuate, ya no me queda. Esa era la manera como Aarón hacía que la gente haga teshuva. Se amigaba con la gente y la gente, para quedar bien con él, porque no quedaba, pues ya no... Ya dejaban de hacer averot. Ohev et abriot un karban la Torah. Ese Aarón, Ohev Shalom, Berodev Shalom, esta noche, él viene a visitarnos a la Sukkah, su energía de él, su fuerza de él, y aquella persona que quiere adquirir ese instrumento tan poderoso que se llama Shalom, esta noche es su oportunidad. En general, la fiesta de Sukkot, Ufros Aleno Sukkot, Shelomeja, tiende sobre nosotros la cabaña de la paz. Sukkat Haim Rahamim Behaim Beshalom. La Sukkah en general representa el concepto de la paz. Pero esta noche que viene Aarón a Cohen a visitar la Sukkot del pueblo de Israel, o viene la energía de Aarón a Cohen, creo que mañana en el Kotel hacen un Birkat Kohanim multitudinario. Mi hijo me contó, ayer estuvo en el Kotel, que ayer hubo 10,000 personas, pero no es el máximo. 10,000 personas en el Kotel moviendo los lulavim. Imagínense 10,000 lulavim, algo impresionante que quien lo puede ver por internet. Más o menos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana de aquí, son las 9 de la mañana de ahí. Pónganse en la página www.kotelcamp.com. Ahí va 2-3 direcciones. Si quiera después de la conferencia, incluso aquí tenemos la sorpresa en la noche. Vamos a pasar aquí en esta pantalla, terminando el evento, después de bailar un ratito y decir Berajot en Azucá, van a bajar y van a ver el Kotel rezando Batikín, el primer minyan. Pero no vamos a alcanzar a ver la multitud, que es más o menos a las 10 de la mañana, que vienen decenas de miles de personas y creo que 4,000 Kohanim dando Berajá de Kohanim hoy, porque es el día de Aarón a Cohen. De todos modos, esta noche es una noche muy especial. Este día de Sukkot aquella persona que durante Sukkot no tuvo oportunidad de estar en la Sukká y de absorber la energía de los patriarcas, esta noche hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Mi Nashamayim tocó, no todos los años toca noche de conferencia, no siempre toca martes en la noche. Este año sí tocó, tuvimos la suerte que tocó, que vamos a bailar juntos un ratito terminando la charla, y vamos a subir a la Sukká a recibir la energía de Aarón HaKohen. Es algo muy especial. Rabotai, siento que necesito agregar algo más novedoso, porque gran parte de lo que dije ya está dicho en otros cassettes. Y lo que voy a decir ahora no está grabado en ninguno de los 680 títulos. No está grabado. Porque es nuevo, no lo dije en ninguna parte por primera vez, como ya estreno. ¿Okay? Como hay en el cine, aquí también hay estreno. Estreno. Estreno de algo nuevo para mí. ¿Y por qué salió Minashamayim de que la serie de conferencias que vimos de Birkat Kohanim tuvo el cierre la noche de hoy? Antes no se pudo porque vino Rosh Hashaná, vino Kippur, y esta noche va a tener el cierre. Encontré en la computadora, checando un poco de información, encontré algo impresionante. Impresionante, y quiero mencionarlo. Ustedes saben, todos lo escuchamos, que en Rosh Hashaná se abren tres libros en el Shamayim, así se llama, Shloshah Sefarim Niftachim, Tzadikim, Ben Tzadikim, Gemurim, Reshaim Gemurim y Benonim. Tzadikim son los mejores, los Tzadikim, Benonim son los medianos y Reshaim son los malos. Y así trae Gemara que están colgados hasta Yom Kippur, y en Yom Kippur HaKadosh Baruj Hu perdona y vuelve a darnos vida. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Por otro lado, cuando llega Sukkot, agarramos el lulav. Son cuatro, el lulav, son cuatro plantas, cuatro vegetales que tienen un poder místico muy especial en estos siete días. Yo leí en un libro, y es de Shoresh Avodá, que cada fruto que hay en la tierra recibe su energía de algo celestial, y dice que estas cuatro, el etrog, el cidro, la palma, el mirto y el arabá, cada uno recibe su energía de una de las letras de los cuatro nombres de Hashem, Yud, Ke, Vav, Ke. El nombre de Hashem que está escrito ahí en el cuadro, Yud, Ke, Vav, Ke, en el Shemayim, la Yud, creo que la del Etrog, la He, Dal, Lulav. Y dice que la persona al mover estas cuatro especies está moviendo el nombre de Borolam en el Shemayim y sacudiendo la misericordia divina para que baje la barajá. Tiene una fuerza muy especial estas cuatro especies. Nuestros sabios, nuestros hajamim, dieron varias explicaciones. ¿Qué representa cada una de las especies? Dicen así, el etrog, que es el cidro, es un fruto que tiene olor, aroma y sabor. Si sabe, es un fruto y también huele sabroso. ¿Okay? Eso representa a aquellas personas que también saben Torah, huelen bien y también actúan según lo que saben, porque hay mucha gente que sabe y no actúa. Sabe más de lo que hace. Y hay gente que hace más de lo que sabe. Aquella persona que lo que hace y lo que sabe van de la mano está representado por el etrog. Es el tzadik, que estudia Torah y cumple lo que estudia. Es el etrog. Luego viene el lulav. El lulav es la palma, el tronco de la palma patilera, que da frutos pero no tiene olor. Es aquella persona que hace obras buenas pero no estudia Torah. El estudio de la Torah es el aroma, lo que huele bien la persona, pero tiene frutos, hace obras buenas. También es un nivel. Es el lulav. Luego está el hadas. El hadas es el mirto. El mirto es al revés. Huele muy bien, pero no da frutos. Es aquellas personas que saben mucho y cuando se paran a hablar, tú dices, ¡ah, qué bonito habla! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! Todo muy bonito. Yo conozco mucha gente de esa. Que saben precioso y hablan precioso y huele bien. Pero en la práctica, no lo ves. No ves los hechos. Ese es el tercer nivel. Y el cuarto nivel es el sauce llorón, es el arabá, que ese no tiene ni olor ni sabor. Representa a aquellos judíos que ni saben Torah y ni tampoco hacen obras buenas. Son cuatro niveles del pueblo de Israel. Y terminando Yom Kippur, tomamos estos cuatro y juntos decimos la Berajá Baruj Atá Hashem, Asher Kideshanu Emitzotav Betzivanu Al Netilat Ulav. Y si falta uno de los cuatro, no se puede decir la veraja. Para demostrar que después de Yom Kippur, todos esos niveles eran antes de Kippur. Después de Kippur, Todos estamos predispuestos y preparados para llevar, no hay diferencias de niveles, todos estamos perdonados, todos estamos expiados y ahora todos juntos vamos a alabar a Boreolam. Esa es una de las cosas más grandes que tiene. Quiere decir que el Lulav y Arba Minim que agarramos en Sukkot representa la unión que hay entre todos los sectores, de todos los niveles religiosos que hay en el pueblo de Israel. Siempre que la intención de todos sea llegar a la integridad. Si uno dice, no, yo me voy a quedar Lulav para siempre, yo me quedo Arba para siempre. Por eso, ustedes saben que la noche de la desvelada, el jueves de la noche, los hombres se desvelan. Y al final de la desvelada, ¿qué se hace? ¿Ah? Se agarra la Arba, el sauce, y se lo golpea en el suelo, se lo golpea 5 veces en la tierra. Así es una ceremonia que quiere que lo venga a ver el viernes a las 8 de la mañana, aproximadamente 8:30. Y una de las explicaciones que escuché, hay varias explicaciones, una de las explicaciones que escuché, ¿por qué? Le dicen al sauce, oye, tienes una semana pegado a los tzadikim y seguiste igual, pues mereces que te golpee. Como no has aprendido nada, no hueles ni sabes a nada. Ok. Que si la persona, la idea de que todos estamos unidos es la idea de que uno aprenda del otro, que uno le enseñe a otro y que otro reciba el aroma. Rabotai, vi en la computadora hace 2 semanas, antes de Rosh Hashanah, o entre Rosh Hashanah y Kippur, y dije, esto lo voy a guardar para la conferencia del cierre de Birkat Kohanim. Dice así, Yevarejeja Hashem veishmereja elu tzadikim. Yaer Hashem panav elecha vichuneka elu benonim. Isa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom elu reshaim. Los 3 libros que se abren en Rosh Hashanah, uno es Yevarejeja Hashem veishmereja, son los más tzadikim. El otro es, ahí explica el Midrash, por qué no me voy a extender ahora, ya no me da tiempo. El otro es Yaer Hashem, que ilumine Hashem su rostro, habla de los que son de nivel medio. Isa Hashem panav elecha, que explicamos una vez, que Hashem te haga favoritismo en la justicia, que te diga me caes guapo y a pesar que no mereces, esos son los reshaim, que a pesar que no merecen, a Kadosh Baruj Hu dice, pero mira, mira qué guapo se ve en Kippur, está vestido de tzadik, vestido de malaj, yala, perdónalo y dale vida otra vez. Esos 3 categorías están representados en Birkat Kohanim. Entonces, qué mejor fecha para mencionar y para terminar esta serie de conferencias que Hagasukot, porque pasamos Yivarjeja Hashem Bishmereja y ahora pasamos los 3 niveles y ahora estamos todos unidos para servir a Boreolam. Hoy es el día del cierre de Viasem de Hashalom. La Gemara dice, Bemakom Shebaale Teshuva Ondim Tzadikim Gemurim Lo Yeholim Laamot. Algo impresionante dice la Gemara, que en el nivel que se encuentran los Baalei Teshuva. Baalei Teshuva son gente que estuvo alejada y se acercó. Es un nivel mucho más cerca de Hashem de que aquellos que siempre estuvieron cerca de él. En Tzadikim Gemurim Yeholim Lamot. Los Tzadikim más grandes no pueden pararse, no pueden llegar al nivel de aquellas personas que estuvieron alejados y se acercaron. ¿Y de dónde lo aprende la Gemara? De un pasuk que dice Bore Niv Sefataim. Shalom, shalom, la rajok velakarov, amar Adonai Urfatim. Shalom, shalom, paz, paz, la rajok velakarov, al lejano y al cercano. Primero al lejano y luego al cercano. Vemos que Hashem está más cerca de los que estaban lejos, se acercaron que aquellos que siempre estuvieron cerca. Eso es algo un poco difícil para aquellos que nacieron ya en la cuna de Torah y Mitzvot, dice, bueno, ¿qué culpa tengo? Bueno, eso hay que darles otra conferencia para consolarlos, ¿ok? Pero de todos modos, que sepamos la oportunidad que tiene la persona que estuvo alejado. Una vez escuché una explicación por qué las personas que estuvieron lejos y se acercaron llegan más cerca de Dios que aquellos. Una explicación puede ser real, puede ser para imaginarnos. Dice que cada yehudí, cada judío, está amarrado de una cuerda a Boreolam. Un ejemplo para imaginarnos. Con una cuerda está amarrado a Boreolam. Y su alma está conectada al cielo con una cuerda. Cuando una persona comete ciertos pecados, pecados de karet, karet quiere decir cortar. Karet, comer en Kippur es karet, comer en Hametz, en Pesaj es karet, acostarse con una mujer sin tevilá es karet. Cuando una persona comete un pecado de karet, karet quiere decir cortar. Quise cortar, se corta la cuerda. Se corta, quizá no se corta toda, se corta parte de unos hilitos, después de muchos karet, baminan, se puede cortar toda la cuerda. Cuando una persona hace teshuva, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que amarrar la cuerda, ni modo. Entonces agarran la cuerda y la amarran. Cuando la amarran, ya está más alto que el otro. ¿Por qué? Porque cuando agarras una cuerda cortada y la amarras, se reduce y está más cerca. Así explica que por eso los balet teshuva están más cerca, ¿no? Porque tienen la cuerda amarrada y eso hace que esté más... De todos modos, una cosa quiero transmitir, Rabotai. Todo el mundo habla de paz. Y cada día hay menos paz. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O cada día hay más paz? Haz el balance del año pasado a este. ¿Qué ves en el mundo? ¿Más pleitos o más paz? Estados Unidos hizo una guerra este año. ¿Para qué? Para que haya paz. ¿Y cómo está la situación? ¿Ah? ¿Hay más paz o hay menos paz? Vayan a ver lo que está pasando ahí en la política en Estados Unidos. Se están matando entre ellos, los americanos. Si sí era correcto, si no era correcto. ¿Para qué tenemos que ir lejos en las familias? ¿Cómo ven ustedes hoy? ¿Tu familia hoy está más unida que el año pasado o más desunida? Es algo tremendo. ¿Cómo puede ser? Todo el mundo dice paz, paz, shalom, shalom, shalom. Y lo que menos hay es shalom. Aquí viene la receta. Y esto es lo que tenemos que saber. Todas las paces de las cuales hablan el mundo, hay gente que dice Shalom Bayit. ¿Qué quiere decir la paz en el hogar, en el matrimonio? Antes mi mujer y yo, mi cónyuge y yo, nos peleábamos. ¿A dónde vamos hoy? Yo quiero ir acá. Yo quiero ir acá. No, nos peleábamos a dónde ir. Ahorita ya no nos peleamos. Ahorita cuando yo llego le digo, ¿a dónde quieres ir acá? Yo digo, ¿sabes qué? No vamos a pelear. Hoy vamos acá y mañana vamos allá. Eso se llama Shalom Bayit. Eso no es Shalom. Eso se llama cese al fuego. Cese al fuego no es paz. Eso no es paz. Para eso no se necesita ni Dios, que se llame Shalom, ni Aarón HaCohen. Eso Kissinger o un es que ya no peleen, ya paren. Israel tiene años ya contratado de cese al fuego con los árabes. Están firmados hace 30 años. Hay cese al fuego con Egipto, con Siria, pero no hay paz. Eso no es paz. ¿Qué es paz en un matrimonio? Paz en un matrimonio es que el marido llegue a la casa y le diga, la mujer le diga al marido, hoy se me antojó ir a tal lugar. Kosher, por supuesto, no hablamos del lugar haram, ¿quién habla? Que la mujer le diga a su marido, hoy se me antojó ir a tal lugar. Y el marido le diga, ¿cómo adivinaste que a mí también se me antojó lo mismo? Da de veras, que sea da de veras. Y el que conoce, existe eso. En los matrimonios que van bien, existe. No digo que es constante, pero existe eso. Eso es shalom. A ese tipo de shalom está hablando la Torah. Había un rabbe en Jerusalén hace como 70, 80 años, famoso, que llevó a su esposa al doctor y le dice, el pie de mi esposa nos duele. Le preguntó al doctor, ¿qué le duele? Dice, el pie de mi esposa me duele. ¿Existen hoy en día maridos así? Que cuando la mujer le dice, me duele el pie, el marido dice, ¡ay! ¿Qué es lo primero que piensa el marido cuando la mujer le dice, me siento mal? ¿Ah? ¿Qué es lo primero que piensa? ¿Cómo me va a complicar la vida ahorita? Yo no voy a poder ir a este evento, no voy a poder ir a esta boda. Es lo primero que piensa el hombre. Piensa que está sufriendo, le está doliendo. ¡Di ay! De ese shalom habla la Torah. Y ese shalom, estamos muy lejos del shalom. Es muy difícil obtenerlo. Rabotai, tenemos que saber un secreto trascendental. Un secreto trascendental. Cuerpo, materialismo es sinónimo de pleitos. Alma es sinónimo de unión. Todas las almas vienen de una sola fuente, son una. Las almas no tienen pleitos. Lo que separa entre las personas son los cuerpos. Cuanto más cuerpo hay, cuanto más materialismo hay, Eso es lo que causa separación. Rabotai hace 30, 40, 50 años la comunidad era muy unida. ¿Por qué? Pues éramos pobres. La mayoría éramos pobres. Cuando éramos pobres, éramos unidos. Cada vez que tenemos más adquisiciones materiales, se empieza a dividir la comunidad, se divide en familias, se divide en sociedades. Es un concepto básico y trascendental. Todas las paces, Aarón HaKohen era muy inteligente. Él no solamente hacía cese al fuego y la paz artificial. Mekarban la Torah. No puede existir una unión verdadera entre los seres humanos, entre una pareja sin Torah. No puede existir. Es imposible. Es falso. Lo dije yo en una conferencia en Caracas una vez. Y una señora me dijo, pues la verdad, rabino, yo difiero de usted. Yo estoy casada con mi marido, 30 años. No tenemos nada de Torah. Comemos en Kippur. Pero nos llevamos muy bien. Ok. Dije, probablemente sea la excepción de la regla. Eso fue hace 3 o 4 años. Ahorita ya están a punto de divorciarse. No es una paz que no está basada en algo espiritual. Es una paz falsa. Es un cese al fuego. Son acuerdos, son conveniencias, son business. Es una sociedad. Eso no es paz. Eso no es unión. Cuando vienen conmigo matrimonios en problemas, aunque no tengan nada de religión, vienen a pedir consejos, yo les doy sus consejos. Primero escucho los problemas y les doy... hago un contrato de acuerdo, esto y lo otro, pero una de las condiciones que pongo, número uno, si ustedes vienen aquí a que yo los ayude a resolver su matrimonio, tienen que seguir mi receta. Si no, váyanse con un psicólogo o con un consejero matrimonial. Ustedes saben que la mayoría de los consejeros matrimoniales en el mundo son divorciados. Así es una casi regla, la gran mayoría. ¿Es cierto o no es cierto? Pregunten, investiguen. De segundo matrimonio, de tercero, de cuarto. Cuando vienen conmigo, le digo, ustedes vienen conmigo, ustedes vinieron con un rabino, no vinieron con un psicólogo, ¿ok? Entonces yo escucho el problema básico, les hago un trato, pero condición número uno, hay que inyectar más espiritualidad a este matrimonio. Si no, todos los acuerdos que hagamos van a durar 1, 2, 3 años y va a tronar otra vez. Entonces, haram trabajar, mejor ya sepárense desde ahora. ¿Para qué trabajar para que se desmorone otra vez? Al final van a acabar divorciados, metiendo espiritualidad. Es el único remedio. Rabotai, ¿por qué es el único remedio? ¿Por qué shalom, shalom, la lahok velakarov? ¿Por qué cuando decimos que Dios perdona los pecados, se llama shalom? Hay un punto clave. ¿Cuál es la raíz de todos los pleitos que hay en el mundo, de todos los conflictos que hay en el mundo? La raíz es el conflicto interno que existe entre el cuerpo y el alma. El antagonismo del cuerpo y alma son dos cosas totalmente opuestas. Lo que el cuerpo le gusta, el alma detesta. Y lo que el alma le gusta, el cuerpo rechaza. Y la persona vive en ese conflicto porque uno tiene alma y tiene cuerpo, ni modo que le quiten a uno el alma, pues sería mejor, la verdad sería mejor. Aquella persona que no está dispuesto a buscar el shalom entre su cuerpo y su alma, pues más le valdría que Dios le quite el alma y que viva con un gato y un perro, esos no tienen shalom bait. Nunca han visto alguna vez consejeros matrimoniales del gato con la gata, del toro con la vaca, no existe eso, no hay problema de shalom bait ahí. ¿Por qué? Porque no tienen conflicto interno, no tienen conflictos internos. Nosotros, los seres humanos, tenemos dentro de nosotros un ángel, que es el alma, que cuando vas a divertirte, te grita, ¿para qué pierdes el tiempo? Cuando vas al kinis, el cuerpo te dice, oye, mejor llévame a comer, a divertir. Así estamos, vivimos en ese conflicto. Y mientras no resolvamos ese conflicto, es imposible que la persona tenga shalom. Esa discusión, ese conflicto interno que hay entre cuerpo y alma es el que no permite, el que no permite. ¿Por qué decimos Oseh Shalom Bimbromav? El que hace las paces en las alturas, Uya Oseh Shalom Alenu, el que haga la paz sobre nosotros. En las alturas, en el cielo, ¿hay pleitos? ¿Hay pleitos en el cielo? No hay pleitos. Entonces, ¿qué hace las paces en las alturas? Dice Rabenu Bejaye, un comentarista de la Biblia, hace 700 años, dice, ¿qué es Shamaim? ¿Qué es cielo? ¿De qué está hecho el cielo? Shamaim es Esh Umaim. El techo, el cielo está hecho de fuego y de agua. ¿Existe algo más antagónico que el fuego y el agua? El fuego o evapora el agua, o el agua apaga el fuego. Sin embargo, fuego y agua formaron un techo que se llama Shamaim. Osé Shalom Bimromad, el que hace las paces en las alturas. A veces llegan parejas y dicen, yo con mi mujer somos dos polos opuestos. No podemos convivir juntos. Ya, no se puede. ¿No? Lo se llama el sexo opuesto. Todo lo que el hombre dice sí, la mujer dice no. Así es, opuesto. Somos diferentes, somos opuestos. ¿Cuál es la respuesta a este matrimonio? Yo les pregunto, ¿ustedes son más opuestos que el fuego y el agua? No creo, ¿verdad? Y aún si fueran como el fuego y el agua, ahí está que hay un techo que forman el fuego y el agua. Tú también puedes formar un techo con tu marido, con tu pareja. Una vez cuando dije esto, en un evento de una boda, de un Sheva Berajot, levantó la mano una persona y dijo, Rabino, perdóneme, pero fuego y agua jamás van a poder vivir juntos, solamente en el cielo. Aquí en la tierra no pueden vivir juntos. Y si yo y mi mujer somos fuego y agua, pues no podemos vivir juntos. En el cielo, aquí en la tierra no. ¿Saben cuál es la respuesta? Tiene razón. Aquí en la tierra es imposible que dos personas diferentes se unan. Es imposible. Solamente en el cielo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para unirnos? Pues bajar el cielo aquí abajo, que es la Torah celestial. La única, la Neshama, el alma que tenemos es celestial. Es el Shamaim, el alma que tenemos viene de ahí arriba. Si tú le inyectas a tu alma, puedes lograr el efecto que hay en el cielo. ¿Qué? Que fuego y agua convivan juntos. Por eso Aarón HaKohen, que esta noche es su noche, él no se dedicaba solamente a hacer cese al fuego, a hacer paz artificial. Después que hacía la paz, Ohevet Abriot Umekarban la Torah. Moray Brabotay, si nosotros queremos que haya más paz en el mundo, necesitamos que haya más espiritualidad en el mundo. Talmidei Jajamim Marvim Shalom Baolam. Los que estudian Torah generan, es un motor de espiritualidad, las yeshivot, los kolelim, un motor que genera espiritualidad, y esa espiritualidad ayuda a que haya menos conflictos en el mundo. La Torah es el ejemplo máximo de convivencia armónica entre cuerpo y alma. ¿Qué hicimos en Kippur? ¿Ayunamos o comimos? ¿A quién le dimos en Kippur, al alma o al cuerpo? ¿Ah? ¿A quién le dimos en Kippur? Sí, pero ¿qué hicimos en la víspera de Kippur? La pasamos todo el día comiendo. Ese es el judaísmo. Mitzvá de comer, y come, y come, y come, y come. Y luego ayuna y ayuna. Es el concepto del judaísmo. ¿Vas a comer una fruta? Eso es material, eso es para el cuerpo. El alma está enojada. Oye, ¿qué estás comiendo?